se cumplirá esta tarde la interpelación a los ministros de Economía, Danilo Astori, y de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano. El miembro interpelante será el senador blanco Jorge Larrañaga, presidente, por otra parte, del directorio del Partido Nacional. Se sabe que Larrañaga va a cuestionar a Astori y a Gargano a propósito de las diferencias que subsisten en el seno del gobierno y del oficialismo en general en torno a las negociaciones por un acuerdo comercial con Estados Unidos. A esta cita de esta tarde se llega después de la cumbre de líderes partidarios que ayer convocó el presidente Tabaré Vázquez y que se desarrolló en la residencia de la Avenida Suárez.
El tablero político.
¿Cómo se manejará el senador Larrañaga en este llamado a sala? Difícil saberlo, más allá de lo que ya anticipó, en todo caso, en declaraciones de la semana pasada. Digo, difícil conocerlo con precisión porque, según ha resuelto, no está concediendo entrevistas en el día de hoy y se dedica a esta hora a preparar los términos de sus intervenciones. ¿Cómo se plantará el oficialismo? ¿De qué forma el Frente Amplio tendrá su lugar y de qué manera manejará una circunstancia particularmente delicada? Vamos a conversarlo con el senador Carlos Baraíbar, de Asamblea Uruguay, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta. Senador Baraíbar, buenos días.
Buenos días, un gusto de hablar contigo y con la audiencia de
Senador,
perspectiva.
La idea de una interpelación conjunta a Astori y a Gargano es una jugada pocas veces vista en los últimos años. Tiene, obviamente, una cuota de picardía de por medio importante, porque no hay quien ha dejado de compararla con un careo, ¿verdad? Teniendo en cuenta las diferencias que Astori y Gargano han manifestado públicamente en torno a esta cuestión. ¿Cómo se hace desde el Frente Amplio, entonces, para manejar una situación como esta?
Bueno, la hacemos pensando en el país, aunque parece muy grandilocuente, en este caso creo que se justifica, y aspirando a que también el Partido Nacional interpelante y el Partido Colorado que votó la interpelación también lo haga mirando en el país. Y estas palabras yo se las dije a ambos en el Senado cuando fundamentamos por qué votábamos en contra de la interpelación, sentíamos que en este momento no era oportuno y que la convocatoria de ambos senadores podía tener algo de picardía, como usted ha señalado. No usé esa palabra, pero ese era el sentido que para nosotros tiene. Y que esto, en estas circunstancias, por lo menos no era el momento más indicado para hacerlo. Dije, sí, también, que estaba en el Senado el senador Sanguinetti, ex presidente de la República, el senador Abreu, ex canciller de la República, ambos con larga experiencia internacional, uno como presidente y el otro como ministro de Relaciones Exteriores, y sabían que esta negociación que el Uruguay está encarando es una de las actuaciones más importantes y difíciles que le ha tocado en su vida, por lo menos tomemos del 85 para acá. Y que esperábamos a que se hiciera, ellos que estaban solicitando la intervención y nosotros desde luego desde el gobierno, pensando en lo mejor que sea para el país. De nuestra parte, bueno, como se sabe, el pasado jueves hubo una reunión de los que llamados cabezas de lista.
Pero a ver, no, me queda una duda a partir de lo que usted venía señalando recién. En definitiva, usted sostiene que este llamado a sala es inconveniente, que es inoportuno.
Que en este momento, por lo menos, es inoportuno. En este momento, no tanto por el hecho de que concurran dos ministros y que puedan tener diferencias, eso es un elemento también, sino por el hecho de el clima y las condiciones en las cuales la interpelación se puede dar frente a un tema de altísima significación en las relaciones internacionales del país.
¿Pero qué consecuencias puede tener? ¿A qué es que usted teme?
Bueno, no, yo creo creo que a esta altura no va a tener consecuencias antes de la interpelación, se lo digo.
No, seguramente no va a tener consecuencias políticas. El Frente Amplio tiene mayoría y no va entonces a ser posible intentar nada con respecto a la permanencia de los ministros. No, la pregunta venía, ¿qué temores tiene usted con respecto al impacto que puede tener un debate de este tipo? Digo, a la luz de lo que recién señalaba, ¿no?
Sí, bueno, el impacto fundamentalmente tiene que ver, porque esta es una interpelación que importa tanto lo que se dice como lo que se resuelve. O yo diría, donde en cualquier momento le digo que va, porque sin duda acaba de haber un tercer interlocutor, por así decir, en esa temática, que es el gobierno de los Estados Unidos, que va a estar muy atento a al devenir de los acontecimientos, al tipo de planteamiento que se formule por parte del Partido Nacional o del Partido Colorado, y cómo eso puede incidir en el mejor ánimo o en el mejor destino de las negociaciones. Eso es un riesgo posible. Yo creo que a esta altura está bastante controlado, y básicamente por dos cosas. Primero, porque creo que la reunión de Punta Cala, en la cual estuvo concretamente el senador Larrañaga, el senador Sanguinetti no estuvo presente, pero no tenía ningún problema de haber ido. Yo se lo pregunté personalmente por qué no había estado. Y la propia desarrollo de la reunión tuvo, si bien la anécdota del tren fue nota de tapa de todos los diarios, el día siguiente no le hace demasiado al fondo del tema. Creo que eso marcó un escenario importante de jerarquía, y tanto el discurso del presidente Tabaré Vázquez como el discurso del representante de los Estados Unidos de América fueron muy contribuyentes a generar un escenario para la dilucidación del tema. Por un lado, el presidente Tabaré Vázquez abriendo la cancha, pero al mismo tiempo marcando un camino, y el representante americano, los Estados Unidos de América, mostrando una flexibilidad y una ductilidad para manejarse en una situación compleja como es el debate que está instalado en el país, fundamentalmente, reconozcámoslo, dentro del gobierno y de la fuerza política, que también ayuda al procesamiento del tema. Le decía hace un minuto de que, bueno, la reunión de los cabezas de lista, convocada por el presidente del Frente Amplio, el ministro Grobeto, a pedido del propio presidente de la República, que estuvieron los senadores de cada sector y estuvieron los dos ministros, bueno, transcurrió en un clima muy distendido, muy positivo, muy constructivo, y donde claramente se señaló de que el camino era el discurso del presidente de la República, y que a su vez, sobre el presunto tratado, porque vamos a hablar en estos términos que son los justos, con Estados Unidos, con el nombre TLC o sin el nombre TLC, ese es un tema que hoy, y va a ocurrir seguramente la interpelación, se va a poder hablar poco, porque sencillamente los contenidos de ese tratado aún no se conocen, incluso se maneja la fecha de octubre o de noviembre para tener una primera instancia. Creo que esa fecha manejó ayer el propio presidente de la República, y con lo tal, discutir sobre los contenidos de un tratado cuando esos mismos contenidos no se conocen, no parece una cosa fecunda y apropiada para las circunstancias.
Senador Barreves, ahora que tenemos algunos ruidos en la línea telefónica, quizás podamos hacer, después de esta pausa, algún arreglo con esa comunicación. Senador Baraybar, usted decía recién que en la reunión que tuvieron los senadores cabeza de lista con el presidente del Frente Amplio y con los ministros que van a ser interpelados, se acordó que el discurso se unifique en torno a lo que fue la locución del presidente Tabaré Vázquez en el foro que se desarrolló en el complejo Punta Cala. Pero claro, esa locución, que probablemente compartan tanto Astori como Gargano, primero que fue la locución que dio pie después a esa declaración a la prensa del canciller, que muchos vieron como una discrepancia, como una polémica de Gargano con el presidente, pero que además incluso se realizó en un tono que tenía una buena cuota de ironía y que, bueno, descolocó a muchos, llamó mucho la atención. Por otro lado, también es cierto que ese discurso, claro, no ingresaba en una serie de definiciones que sí van a ser necesarias en torno a esta cuestión y que son las que han pautado las diferencias entre Astori y Gargano. Entonces, las diferencias entre los dos ministros y lo que el Partido Nacional va a procurar saber es cuál de los dos criterios es el que el gobierno en definitiva está manejando. Entonces, ese tablero así tan entreverado, ¿cómo van a controlarlo ustedes?
Bueno, yo he dicho, y no lo digo hoy en la víspera de una interpelación, lo he dicho hace bastante tiempo, que las diferencias entre Gargano y Astori más bien tal vez sean un poco en el estilo, en la forma de actuar y de manejarse en la relación con incluso con la prensa, que en los contenidos. Si uno lee los contenidos y analiza los contenidos, yo lo he hecho recientemente en varias ocasiones, por ejemplo en la reunión de ADM, en la comparecencia de ambos ministros a la Comisión de Legislación de Presupuesto y Hacienda con ocasión de la rendición de cuentas, la diferencia fundamentalmente está en la visión de esas posibilidades de acuerdo y de las ventajas que tendría para el Uruguay, pero para el Uruguay ese acuerdo, y también suponiendo determinados contenidos de ese acuerdo, que también esa es una materia que se va a conversar si se va a negociar. Pero en cuanto a la necesidad de incrementar el comercio en general con el mundo, diversificar el comercio y de incrementar el comercio especialmente con los Estados Unidos para mantener el alto nivel de colocaciones que tenemos en Estados Unidos, hay acuerdo unánime. Ahora, si para lograr eso es necesario un tratado de libre comercio o algo parecido o algo distinto, pero que sea parecido a esto. ¿Y cuáles serán los contenidos? Bueno, ahí está la diferencia. Mientras que Gargano pone énfasis fundamentalmente, el ministro de Relaciones Exteriores, en que las condiciones que pone habitualmente el gobierno americano, y por ejemplo lo puso recientemente en el Tratado de Perú, son claramente inaceptables, Astori se inclina más en la idea de que incluso esas normas o esas inhibiciones pueden a la hora de la negociación tener una flexibilización mayor incluso de lo que hoy se puede suponer. Pero de todas maneras, como usando la frase esa común, que es como te digo una cosa, te digo la otra, que quería cambiar el otro aspecto de la interpelación, porque también no aseguro que todo el trámite de la interpelación sea en el tono de lo que le he venido analizando. Creo que ese va a ser el tono con relación al Tratado de Libre Comercio y a reservas con Estados Unidos, y creo que probablemente tal vez tenga una parte de la interpelación, pero no toda la interpelación.
Pero mi pregunta es, a partir de lo que fue la resolución de la semana pasada en la que el presidente Vázquez resolvió que era el único vocero del gobierno en esta materia, y a partir de la necesidad de enfrentar de manera coherente un llamado a sala como el de hoy, ¿va a existir de ahora en adelante una posición en el gobierno en torno a este tema?
Yo creo que han mejorado las condiciones para que exista, y usted tómeme los matices, porque precisamente en esos matices quiero poner énfasis. Creo que han mejorado las condiciones para que exista.
Porque al mismo tiempo, dentro del Frente Amplio, la cosa está en ebullición. Y después de la resolución presidencial que yo mencionaba recién, salieron los distintos sectores a emitir declaraciones marcando sus respectivos perfiles, ¿no?
No, es dos cosas bien claro. Creo que hoy, con esa resolución que usted mencionaba del presidente de la República, efectivamente del gabinete se han generado condiciones para que el vocero sea el presidente y que en definitiva las posiciones converjan en esa posición. No así, se lo digo bien claro, no se sabe que no, esa materia ha sido siempre muy muy nítido en cuanto a ver las virtudes y defectos de nuestra fuerza política, no en la interna de la fuerza política, donde sigue habiendo diferencias y diferencias importantes y que se irán manteniendo o extendiendo según el devenir de los acontecimientos. Pero yo creo que tan el presidente y Astori mismo, vamos a decir, y Lepra y Lescano y los que se han manifestado, y Rossi y los que se han manifestado más a favor, aspiran a que cuando llegue la hora de la negociación y llegue la hora de poner negro sobre el blanco en los términos del acuerdo, haya sea una formulación mucho más flexible, comprensiva, miren lo que estoy diciendo, por parte del gobierno americano, de que un tratado de libre comercio con el Uruguay no solo le importa al Departamento de Estado y al gobierno americano por los contenidos que en el plano estrictamente comercial debería tener, sino por la significación política que el mismo tenga. Siempre se...
¿Qué es lo que usted está sugiriendo? ¿Que Estados Unidos va a participar de estas negociaciones con un espíritu tal que permitirá que el texto del acuerdo resulte potable para los sectores del Frente Amplio más críticos, más escépticos, más duros?
No sé si es potable porque hay algunos que no los convence nada, pero pienso que sí, que muchos de los argumentos que hoy se manejan en contra, por lo menos surja la evidencia que no. Yo creo que eso fue el mensaje más claro que dio el señor Eisenstadt en su presencia acá en Montevideo, y la actitud que está teniendo el representante de los Estados Unidos para América Latina, representante del Departamento de Estado, el señor Thomas Shannon, que notoriamente ha marcado una diferencia con el estilo anterior de sus predecesores, que fueron Otto Reich y Noriega, donde hay un estilo mucho más componedor, de búsqueda de puentes, de reconocer que el populismo no es tan malo como se le dice, que reconocer que hay causas profundas de por qué en América Latina hay gobiernos progresistas que están ganando las elecciones, de que alguna razón de fondo tiene que haber, y todo eso ha generado un discurso de tratar de entender que esta América Latina progresista, por así decir, y sé que simplifico en el término, hay que trabajar con ella, que tiene razones profundas para existir, y dentro de ese progresismo hay países y gobiernos y presidentes con los cuales es factible entablar un diálogo más civilizado, y ahí se ubica el caso de Lula, el caso de Tabaré Vázquez, el caso de Lagos, y ubica claramente también, porque los Estados Unidos juegan en esto, y bueno, y tienen derecho a hacerlo, marcar una posición discrepante con relación a el presidente Chávez fundamentalmente. Pero le quiero decir la otra parte, porque mañana pueden salir los diarios y dicen, pero Baraíbar no habló de eso. Yo creo
¿de qué
que,
cosa?
No, quiero decir que si me atengo a los antecedentes de lo que ha sido el estilo de Larrañaga en instancias recientes del senador Larrañaga, por ejemplo, en las dos comparecencias recientes que ha tenido en la comisión, tanto el ministro Gargano como el ministro Astori, y lo que fue la interpelación fundamentalmente de... la comisión general, porque no había resolución, del ministro Mujica, donde sin estar presente el ministro Astori, la intervención estuvo permanentemente dirigida hacia la intención de poner en evidencia las diferencias que existen en tema de política económica, y para tomar el tema central, hay otros, pero hay uno que es el tema central, el tema de la forma de resolver el tema del endeudamiento. Y ahí hubo claramente una actitud confrontativa, que también la hubo en un tema de política internacional, como fue cuando votamos hace pocos días en el Senado el tratado con Venezuela que creó la empresa Telesur.
¿Pero y por qué recuerda esos antecedentes ahora?
Y porque también el tema no solo va a ser el Tratado de Libre Comercio, sino la política internacional del Uruguay, y uno tiene que ver con los estilos de pararse el senador Larrañaga frente al gobierno y frente a la actitud de algunos ministros, y el tema de Telesur, que está directamente vinculado con Venezuela, y a la notoria discrepancia que sobre el tema tienen en cuanto a haber resuelto el ingreso de Mercosur, de Venezuela al Mercosur. Estos, creo, esos temas van a estar, y tal vez incluso tengan un papel bastante central en la interpelación, y es notorio que los antecedentes anuncian una situación de cierta confrontación. De todas maneras, ayer la bancada anoche, recibiendo la información de la reunión de los cabezas de lista, la bancada de senadores, más bien fue la de procurar sacar el partido. Naturalmente, tú lo acabas de decir, nosotros tenemos mayoría. La declaración que seguramente va a salir, me refiero al texto, a la orientación, no tengo dudas cuál va a ser, es que las explicaciones dadas por ambos ministros fueron satisfactorias y que, como estoy convencido que lo van a hacer, no es simplemente por un formulismo, pero que el trámite, la interpelación, pueda ser un trámite que tenga momentos de cierta tensión, y en eso la aspiración de nuestra bancada es más bien a bajarle el perfil a eventuales conflictos, no entrar en confrontaciones secundarias o estériles, y procurar que el fin de la interpelación tenga un contenido positivo.
Senador Carlos Baraíbar, le agradezco también a usted la participación hoy en Perspectiva para saber de qué manera se prepara entonces esta instancia de la tarde de hoy.